Está ya con nosotros nuestro experto sanitario Santiago Cervera. Saludos, Santiago.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, enseguida te pregunto por esto, pero tal y como nos vienes apuntando desde hace días, la incidencia acumulada empieza a descender. Coge fuerza la hipótesis de que hemos pasado el pico de la ola. ¿En qué nos podemos basar para pensar que ha podido llegar el inicio de la bajada?
Bueno, efectivamente ahora mismo hay unos datos que ya son diferentes a los que veíamos la semana pasada. Estos datos aquí en el Estado empezamos a registrarlos el pasado miércoles en las tres comunidades autónomas de mayor población. Andalucía, Madrid y Cataluña empezaron a dar unas cifras de incidencia reducida sobre los registros anteriores. Por tanto, las comunidades con mayor población fueron las que empezaron a bajar en el número de casos medidos en términos de incidencia acumulada. Posteriormente, comunidades como la Comunidad Autónoma Vasca o la Comunidad Foral de Navarra, que han sido de las que más incidencia han tenido durante estas últimas semanas, también están empezando a ofrecer unos datos, digamos, más alentadores. Entonces, esto parece que ya es algo coherente, congruente, es decir, que ya nos permite pensar que efectivamente estamos ya descendiendo de ese pico que queríamos alcanzar y empezar a bajar. Y además esto es congruente con lo que está pasando en otros países, donde se está viendo que hay unas curvas, unos diseños ya claramente hacia abajo. Por ejemplo, en Reino Unido, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en Irlanda, en Dinamarca, en Islandia, también en Italia. En fin, parece que ya se está viendo ese perfil de caída. Hay otros países que no, como por ejemplo Alemania o Francia, pero parece que ya hay una tendencia que se está consolidando. Y además, lo importante es que lo que se está viendo en estos otros países es que la línea de caída es una línea tan vertical casi como la de subida. Es decir, que estaríamos precisamente en ese diseño que estábamos deseando poder ver de que la velocidad de caída de los casos es verdaderamente relevante, ¿no? Yo creo que todos estos datos le dan una cierta congruencia a la idea de poder pensar que efectivamente estamos ya superando lo peor de esta sexta ola.
Ya, Santiago, pero hay quien dice, no, claro, es que ahora como no se cuentan muchos de los casos o no se hacen test o no se reportan, pues claro, pues así como no va a bajar la incidencia.
Bueno, ha habido un desbarajuste, eso es evidente, ha habido muchísima confusión sobre qué datos se tenían que incorporar en la estadística, si eran solo los que estaban oficialmente certificados por los dispositivos sanitarios o contaban también los de los test de antígenos. Bueno, esto es así. También se ha visto que en algunos casos ha habido como unos pequeños picos, una especie de irregularidad en la curva, pero yo creo que en general, a pesar de que la calidad de la estadística no ha sido la mejor durante las últimas semanas, sí que estamos viendo elementos muy congruentes entre sí. Y por tanto, yo sí ahora creo que estamos en una situación donde podemos empezar a ser un poco más optimistas.
Uh-huh. 2,94 euros como máximo para un test de antígenos. Ahora sí, hace unos días, ¿no?, cuando se multiplicaba su precio hasta por 6. ¿A ti te parece un precio justo?
No lo sabemos. A ver, yo estaba convencido de que le iban a poner un precio con céntimos, es decir, 94. ¿Por qué 94? 2,94. ¿Por qué no 93 o 95? Bueno, pues no se sabe, no se ha publicado el análisis. Yo creo que lo hacen para pretender hacer ver que hay como un análisis muy al céntimo, pero yo creo que esto es absolutamente inviable. ¿Es precio ajustado o no? Bueno, sabemos que es un precio intervenido. Yo soy bastante escéptico sobre que los precios intervenidos permitan la garantía de disponibilidad del bien en el mercado. Por tanto, vamos a ver las próximas semanas si efectivamente este precio permite que los test lleguen a las personas, que es de lo que se trata.
¿Y ahora cómo los usamos responsablemente? Es decir, ahora como las, no sé, como las aspirinas hace años, tenemos 4 o 5 cajas en casa, cada vez que tengamos mocos nos hacemos un test, ¿cómo los usamos?
Bueno, de acuerdo con los criterios que además están establecidos por las agencias reguladoras, primero, conviene tener estos test, yo lo recomendaría, y hay dos momentos en los cuales podemos considerar su utilización. Hay un momento en donde yo diría que es casi obligado, si tenemos alguna sintomatología compatible con coronavirus. Si tenemos esa sintomatología, incluso con independencia de que hayamos estado vacunados o de que hayamos pasado coronavirus en otro momento. Con independencia de esto, si tenemos, por ejemplo, ahora mismo dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio, etcétera, ahí sí que hay que hacerse ese test. Y otra circunstancia es, por ejemplo, si lo queremos emplear antes de tener una reunión social, un encuentro con familiares, etcétera, etcétera. Ahí también es recomendable. Así como en el primer caso yo diría que es casi obligado, en el segundo caso es recomendable. Y si sale positivo, pues también hay que tener muy claro qué es lo que hay que hacer. Aislarse, autoconfinarse y dar parte informar a las autoridades sanitarias a través de los canales que hayan establecido.
Y luego está esta otra noticia muy relevante, la identificación de por qué está causada la esclerosis múltiple por el virus Epstein-Barr. ¿Esto qué significa? ¿Qué puertas nos abre, Santiago?
Bueno, no se ha establecido exactamente qué sea la causa, pero sí que es un factor que condiciona claramente el desarrollo de la esclerosis. El estudio es impresionante, se ha desarrollado durante 20 años, han participado en él 10 millones de personas, de militares norteamericanos, por tanto tiene una rotundidad absoluta, y lo que se ha determinado es que el virus de Epstein-Barr, que es un virus con el que todos hemos estado prácticamente en contacto, seguramente, pues tiene una relación de cierta causalidad, es por lo menos una causa compartida con otras, seguramente, del desarrollo de la esclerosis. Lo que queda ahora por determinar es por qué, si casi el 90% de la población hemos estado expuestos a ese virus, sin embargo, la esclerosis solo se desarrolla por una muy pequeña parte de esa población. Y luego hay otra cuestión muy interesante, y es que ahora esto ya da paso a la posibilidad de prevenir la esclerosis. De hecho, ayer también se anunció que ya se están preparando vacunas, precisamente con la misma tecnología que la vacuna más utilizada en coronavirus, que es la tecnología de RNA mensajero, que podría permitir pues una inmunización frente a este elemento que no podemos decir que sea totalmente causal, pero que sí que es un elemento que afecta y condiciona el posible desarrollo de la esclerosis. Esta vacuna, si se desarrollara, sería seguramente una vacuna pediátrica, del calendario pediátrico, porque nos exponemos al virus de Epstein-Barr, la llamada enfermedad del peso, precisamente en las edades de la adolescencia, por razones que todos podemos entender.
Interesante. Buen fin de semana, Santiago. Un abrazo.
Igualmente. Buenas tardes.
Una y